Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
A las 12.05 del mediodía de este Buenos Aires de cielo plomizo, recibimos con sumo interés a Luis Fuensalida. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte bien.
Bueno, sí. Viste que la formalidad hace que uno diga que está bien porque la vida continúa, pero todos tenemos el peso de lo que ya sabemos que tenemos que ir atravesando en estos tiempos. Pero quiero aludir a esto. Vos sabés que yo, entre otras minucias, soy un hombre de cine, y este aquí que has titulado a tu columna de hoy con el título de una película.
Sí, vos sabés que, no sé si lo conocés, un amigo mío que también trabajó en la radio, Diego Huberman.
No, no tengo el gusto.
Bueno, Diego me enseñó algo que realmente me pareció muy bueno. Vos pensás que ahora en el mes de marzo voy a cumplir 18 años ahí en Radio High. En los comienzos, los títulos de mi columna tenían una alusión directa al contenido de la misma o a los contenidos si trataba más de un tema. Cuando lo conocí a Diego, Diego me dijo, ¿por qué en vez de poner un título que sea una relación directa con lo que vas a tratar, por qué no usas como un gancho algo que tenga un poco de analogía, pero que no sea una alusión directa al tema en sí? Y bueno, a partir de entonces, hace más de, calculo yo, cuatro años, que empecé con esta modalidad. En este caso, bueno, se me ocurrió el título de la película Volver al Futuro, pero he tenido otros títulos que no necesariamente tienen que ser títulos de película. Sí, por ejemplo, recuerdo que utilizo mucho cuando voy a tratar el tema de algún país o de alguna, más que nada de algún país, el utilizar el quo simplemente eso que me enseñó Diego y que me pareció muy bueno.
Perfecto, te escuchamos entonces para ver el vínculo de Volver al Futuro con el desarrollo que nos vas a brindar.
Dale, Luis. Bueno, tú estabas el miércoles pasado y el miércoles pasado en mis reflexiones finales señalé que el enfrentamiento geopolítico y geoeconómico entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, se desarrolla en un escenario global en proceso de reordenamiento mundial. Es por esta razón que en la columna de hoy describiré cómo nos dirigimos hacia ese cambio de época. En principio, hay que remarcar que el escenario actual, caracterizado por crisis recurrentes y otras nuevas, lo mismo en lo que respecta a los conflictos, son claros síntomas de una vuelta a la geopolítica del choque de bloques, pero diferente a lo que se dio en tiempos de la Guerra Fría, y que se está dando de manera acelerada, donde los Estados Unidos y China buscan estructurar un nuevo orden mundial, pero asimismo, y de manera desordenada, lo que también dificulta establecer ese orden mundial basado en normas universales que pueden ser aceptadas, respetadas y reconocidas por la comunidad internacional. Pero a diferencia de la época de la Guerra Fría, hoy asistimos a un escenario geopolítico caracterizado por un reposicionamiento de las grandes potencias y de las emergentes, por la actividad de actores estatales y no estatales, que buscan un cambio del actual sistema internacional establecido por Occidente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en muchos casos movidos por reivindicaciones nacionales, étnicas y o religiosas, sin olvidar la aparición de ese espacio denominado subglobal, si bien presenta ciertas semejantes con el otrora movimiento de países no alineados del siglo pasado, pero con mayor potencialidad debido a los recursos naturales estratégicos, funcionales y necesarios al desarrollo de las tecnologías de punta que lideran las grandes potencias. Otra característica del actual escenario global, pero en lo geoeconómico, es que los procesos de integración económica, tanto regionales como internacionales, están interconectados a través de la instantaneidad de las transferencias de capital, sin discontinuidad horario, pues cuando cierra, por ejemplo, la bolsa de Nueva York, está abriendo la de Hong Kong. Y también por el flujo constante de información financiera y comercial, y la aplicación de la robótica, la inteligencia artificial, el 5G, la Big Data, la nanotecnología, la modernización también de los medios físicos de transporte de bienes, mercaderías y materias primas, y no podemos olvidar el campo nacional, como la Organización de Cooperación de Shanghái o los BRICS. En este escenario internacional, la pregunta es, ¿cuál será el o los posibles modelos de orden mundial? Para responder a este interrogante, hay que tener presente las crisis y los conflictos abiertos o potenciales, en particular en regiones estratégicas, y cuál será la evolución o solución de los mismos, y cómo repercute esto en el marco de la seguridad internacional. Pues bien, hoy se pueden señalar los siguientes escenarios conflictivos. En Europa, la región que se extiende desde el Mar Negro al Mar Báltico, con la Unión Europea / OTAN y Rusia como actores antagónicos. Luego tenemos el Oriente Medio, donde se relacionan conflictivamente actores regionales y exorregionales. Mientras que en Oriente Extremo encontramos a una China con objetivos irredentistas en el área del mar de la China Meridional y la isla de Formosa, es decir, Taiwán, más las recurrentes crisis nucleares con Corea del Norte y el nuevo desarrollo armamentístico de Japón, a lo que se suman los intereses estratégicos de otros actores globales. Ahora sigamos en la región Asia-Pacífico, donde además de la rivalidad entre Estados Unidos y China, tenemos el conflicto frisado entre India y Pakistán, ambas potencias con arsenales nucleares, y las crisis por los litigios fronterizos entre el gigante asiático e India. Por último, África y Latinoamérica, que si bien se podrían considerar como escenarios periféricos en el más amplio geoestratégico global, no se deben desconocer, como pueden ser utilizados por las grandes potencias, Estados Unidos, China y Rusia, como medios u objetivos geopolíticos y geoeconómicos de aquellas, sin olvidar que algunos actores de esas regiones son potencias emergentes que podrían, perdón, constituirse en relevantes sujetos geopolíticos. Es menester señalar que al presente, además de los cuatro principales actores internacionales, a saber, Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, tenemos potencias de segundo orden o emergentes, como ser al Reino Unido, India, Pakistán, Irán, Israel, Egipto, Nigeria, Turquía, Indonesia, ambas Coreas, Japón, Vietnam, México y Brasil, de los cuales 4 poseen arsenal nuclear. Ahora bien, acorde a lo reseñado hasta aquí, la pregunta es cuáles son entonces los posibles modelos. El primero que podemos inferir es el más similar a la bipolaridad de la época de la Guerra Fría, con dos centros de poder, los Estados Unidos y China. Pero a diferencia de aquel modelo de la segunda mitad del siglo XX, la confrontación se dará particularmente en el plano geoeconómico. El segundo es el de la bipolaridad dual. Por un lado, el bloque transatlántico u occidental con los Estados Unidos y la Unión Europea como centros de poder, y al que se opone el bloque euroasiático que descansa en la sociedad estratégica entre Rusia y China, en el que, por ejemplo, espacios de África y Latinoamérica serán objetivo tanto geopolítico como geoeconómico, en función de los intereses estratégicos de cada bloque. Y el tercer modelo es el de la pentapolaridad, donde además de los dos grandes potencias y de Rusia y la Unión Europea, aparece India, un actor geopolítico de ascendente importancia que se constituye como el contrapeso de la sociedad ruso-china y con un alineamiento pragmático al polo Estados Unidos-Unión Europea. De estos tres modelos, el último, el pentapolar, podría consolidarse a largo plazo en función del proceso de expansión y desarrollo del poder de la India en la región Asia-Pacífico, por lo cual considero que el modelo bipolar dual es el que tiene mayores posibilidades de estructurarse en el mediano plazo, en torno a los 4 actores principales que lo componen, donde la característica sería un bloque de países que conciben un orden mundial basado en principios y normas universales que se identifican con actores democráticos, mientras que el otro bloque, regido por pautas autoritarias y autocráticas que reflejan los regímenes de sus 2 actores principales. Finalizando, Luis, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, las características del actual escenario global, como ser la interdependencia, la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre, y estas son síntomas claros de una vuelta a la geopolítica del enfrentamiento de bloques, pero con diferencias al que se dio durante la Guerra Fría. Segundo, el modelo bipolaridad dual parece ser la estructura que se edificará el nuevo orden geopolítico, donde en torno a los actores centrales de cada polo se alinearán y confrontarán los restantes actores internacionales. Tercero, al menos en el corto y mediano plazo, es decir, para el primer tercio del siglo XXI, este es el escenario global y el orden geopolítico internacional posible y probable. Y solo veo a largo plazo y conforme a cómo se prevenga, gestionen y o solucionen las crisis y los conflictos presentes y los potenciales, la comunidad internacional podrá entonces establecer un orden global basado en principios, normas y valores universales respetados por todos los actores. Y por último, el cuarto, los organismos internacionales, políticos y financieros, deberán ser repensados y reestructurados de acuerdo a una nueva realidad mundial, totalmente diferente al orden posbélico de la Segunda Guerra Mundial, pues tal como hoy funcionan, no logran cumplir el principio de seguridad colectiva global ni el crecimiento y desarrollo económico sostenible, lo que les ha quitado credibilidad, eficacia y eficiencia. Y para terminar, como siempre, una frase, en este caso la frase elegida es a modo quizás de advertencia, la dijo Henry Kissinger. Y lo cito: no es frecuente que las naciones aprendan del pasado, y aún más raro que saquen las conclusiones correctas.
Como colofón de tu excelente columna, nos queda una inquietud en la predicción de Kissinger, porque no es muy optimista, que digamos.
No, vos sabés que en el campo de las relaciones internacionales existen dos escuelas bien diferenciadas, la escuela realista y la escuela idealista. Kissinger es uno de los grandes maestros, la realidad. Por lo tanto, parece que no sea optimista, pero lo que él predomina en toda su visión, no solamente acá en este caso, sino en otros temas que ha tocado, es el pragmatismo y la realidad. Por eso parece sonar pesimista o no tan optimista. Yo, en lo profesional, como profesor y de relaciones internacionales, he seguido la escuela realista de Kissinger, de Morgenthau. El iniciador de la escuela realista es Maquiavelo. Napoleón fue otro de los grandes maestros de las teorías realistas. Mientras que el idealismo, te podría citar, por ejemplo, la gran personalidad que hace en el siglo XX del realismo es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Con ese idealismo, después de la Primera Guerra Mundial, y tratar con sus 14 puntos de que se logren plasmar los principios tanto de seguridad colectiva como de autodeterminación de los pueblos. Que lamentablemente, cuando uno ve el escenario internacional, no solo el actual, sino a través del tiempo, uno tiene que darse cuenta que el idealismo es eso, solamente ideas, no es la realidad.
Correcto, y agrego una frase que atraviesa todos los tiempos: la única verdad es la realidad, ¿verdad?
Así es, así es. Ese es una excelente síntesis, Luis. Pero bueno, hay colegas míos que incluso he tenido, como siempre le dije a mis estudiantes en la universidad, que yo lo que hago es transmitir conocimiento y experiencia como herramientas para que ellos vayan forjando su propio camino. Y bueno, algunos han seguido la escuela realista y otros no. Así que esa es la gran el gran River y Boca de las relaciones internacionales.
Brillante, Luis. Muchas gracias por tu aporte. Y te esperaremos entonces el miércoles que viene, que de acuerdo al calendario que tengo en mente, todavía estarás dialogando conmigo ya en los últimos días antes del regreso de Dani.
Así es, Luis. Si me permitís, algo que no tiene que ver con la columna, pero con un latiguillo que voy a tirar, que se relaciona con el tema de las recién pasadas elecciones en Alemania.
Sí.
Más que latiguillo, es decir, en principio hay que ser realista y el triunfo de la derecha en Alemania es apabullante. No estoy hablando de Alternativa para Alemania, estoy hablando del partido CDU, que tiene su hermanito más chiquito, que es el CSU. Te explico, el CDU sería a nivel mayoría de Alemania, y el CSU es, digamos, su anexo, pero que es quien lo representa en el estado de Baviera, uh-huh. Un estado que se caracteriza por ser conservador y muy católico,
sí.
Y que obtuvo 208 escaños. Si a eso le sumamos, entonces, Alternativa para Alemania, que en el cual quiero hacer un párrafo aparte, que sumó 151 escaños, el triunfo de la derecha y la derrota de la socialdemocracia en Alemania es terrible, lo mismo que es terrible la derrota de partidos, del Partido Verde, por ejemplo. Pero lo que quería decir es que me gustaría saber cómo reaccionarían algunos movimientos de libertad de género, si, que sepan que la líder de Alternativa para Alemania, que es la economista Alix Weidel, es lesbiana. Su esposo es una mujer de origen asiático y tienen una hija que crían entre las dos. Entonces, me gustaría ver cómo me explican cuando la mayoría de los movimientos, de LGTB y otros con relación a género, se han volcado generalmente hacia la izquierda. Yo diría que la izquierda los usó a ellos, a mi entender. Y ahora tienen la líder de un partido que también quiero hacer la salvedad. Parece que la visión políticamente correcta es decir que Alternativa para Alemania es un partido de ultraderecha. Es como que también lo dicen de la Liga Nacional en Francia con Marine Le Pen, o lo mismo hacen con la actual primera ministra italiana, o lo hacen también con Víctor Orbán en Hungría.
O con, decir, o con Trump, que reconoce que Trump, solo hay correcto, dos géneros.
Correcto, con Trump, ¿no? También. Pero es esa visión a la cual yo me opongo en forma firme, a esa visión progresista y woke, que si no es de centro o si no es de izquierda, es de ultraderecha. Y para saber, por ejemplo, desde el año 2020, dentro del partido de Alternativa para Alemania, se han expulsado a 7.000 miembros del partido por tener posiciones, declaraciones o afirmaciones filo o neonazis. Entonces, yo creo que dentro de Alternativa para Alemania, que es un partido de derecha, puede haber algunos bolsones ultraderechistas, pero también quiero aclarar que si estos bolsones crecen, es porque evidentemente tanto la izquierda como el centro hicieron las cosas mal. Vos fijate que hoy Alemania, que era la locomotora de la Unión Europea, está en su segundo año de recesión, donde las automotrices están dejando sin trabajo a una cantidad importante, valga la redundancia, de trabajadores, donde se ha dado el invierno 23-24 una característica muy particular, un invierno sin vientos y prácticamente la mayoría de los días nublados. Y vos me vas a decir, pero ¿qué tiene que ver? Y voy a que es un poco el fracaso del Partido Verde, del Partido Ecologista, que presionó por alternativas energéticas como ser tanto la solar como la eólica. Eso sumado a la crisis energética por el conflicto en Ucrania, que ha privado a Alemania del gas ruso, ha hecho que los gastos, tanto del el hombre común, el ciudadano común alemán, como también las empresas, haya volado por las nubes. Entonces, ahora las automotrices como Volkswagen, la más importante de Alemania, que tiene que empezar a cerrar plantas y hacer despidos, es porque los costes de producción no le dan. Y los automotores de origen chino están en este momento rebasando el mercado automotriz no solo de Europa, sino también de otras partes del mundo. Alemania hoy, para poder compensar el déficit energético, está importando energía de Francia. ¿Y sabés cuál es la moraleja, Luis? Que esa energía que importa de Francia es de alguna de las 7 plantas nucleares que tiene Francia. Pero Alemania cerró las de ella. Eso solo quería aclarar.
Bueno, la verdad que tiraste una pequeña granada todavía sin sacarle la anilla.
Una
pero,
bomba.
Claro, pero está ahí latente porque realmente desde este modesto culo del mundo en el que habitamos, estamos viendo una Europa realmente cambiante, te digo como yo lo veo desde mi modesta opinión, cambiante pero también desconcertada. Entonces uno se pregunta, sumado al problema que le tiró Rusia a partir de la invasión de Ucrania, bueno, ¿hacia dónde irá el continente, no?
Sí, así es. Encima tenés que sumar, que mirá, me olvidaba con el tema de Alemania, el tema, hablo de la parte financiera económica, que aparte de que los automotores chinos les están invadiendo y lo están superando en el mercado automotriz mundial, aparte del tema del déficit energético, tenemos que vos recién lo nombraste al señor Trump, que le ha puesto aranceles. Así que, y Alemania es el corazón económico y financiero de Europa. Entonces, la pregunta, es decir, coincido contigo, la pregunta sería, si Alemania está en un segundo año de recesión, que era la locomotora de Europa, ¿qué va a pasar con Europa?
Bueno, tal vez sea un interesante motivo para tu columna de la semana que viene.
Te la voy a deber porque para la semana que viene tengo una columna ya pensada, obviamente no te voy a adelantar, pero que me pareció interesante porque por lo menos en lo que hace a mí y a personas que yo conozco y con quien dialogo y que están, por ejemplo, mucho más capacitados que yo con el tema de la Shoah y del Holocausto, ¿no? Uh-huh. Desconocen el tema del que voy a hablar el miércoles que viene.
Y lo dejamos en suspenso, digo, entonces.
Lo hablaba con mi señora que no sabía si para hoy mandarte este tema que te digo que va a ser para el miércoles que viene o hablar del tema de volver al futuro.
Ok, entonces en este caso iremos hacia el futuro miércoles que viene con Luis Fuensalida y el suspenso de la temática que nos va a traer. Muchas gracias, Luis, buena semana.
Un abrazo grande, Luis, para vos también.